¿No es cierto, Hernán Lecter?
Buenas tardes.
Hola.
¿Te parece? No me puedo tirar con ala delta en Copacabana.
A mí me parece que es una agenda. Yo te la comparto. Si me invitábamos juntos, con los cuidados del caso, pero me interesa.
Voy a volar menos que los precios y los salarios. Bueno, para eso te llamamos. ¿Me puedes decir cómo cortamos la historia esta de los tipos que inflan esta cadena que es ya imposible? No hay bolsillo que lo banque.
A mí me parece que hay que ponerle el cascabel al gato, digamos, en el sentido de que hay, digamos, en una etapa casi de pospandemia, aunque la pandemia no se fue, pero estamos trabajando como si no hubiese pandemia, la producción está en los niveles de pospandemia o de prepandemia, si se quiere, y en ese escenario, con salarios que se vieron afectados por el COVID, con empleo que se vieron afectados por la crisis del COVID, bueno, hay una disputa por quién se queda con el excedente que se genera con la nueva, digamos, con el incremento de la producción.
¿Quién le pone? Perdón, Hernán, vamos a explicar cómo te va, vamos a explicar bien qué es lo que pasa, pero ¿quién tiene que ponerle el cascabel al gato? ¿Quién? ¿Quién?
No, la primera cuestión es aclarar cómo se produce esta cuestión de la inflación. Ponerle el cascabel al gato es decir quiénes son los responsables, porque naturalmente uno le pregunta a la calle y hay una tendencia, porque muchas veces los medios así lo plantean, es culpa del gobierno. Bueno, no. El que remarca es otro. Después podemos discutir, y está bien, que el gobierno puede hacer más o menos cosas. ¿Bien? Yo creo que hoy el gobierno tiene muchas políticas en relación a la cuestión de los precios. Ahora se contrapone a picardías de todo tipo y color. Es decir, vos vas y decís, che, la red de la vaca la cortamos en cuatro. Perfecto. Es una buena medida, sí. Hacemos un acuerdo de precio con la carne. Bueno, que empieza a funcionar. Ahora, en diciembre te remarcaron 20%.
¡Claro!
Es por el maíz. Pero si el maíz explica el 8% de la carne vacuna, ¿por qué me remarcaste 20%? No hay explicación.
Nada creció más que el precio de la carne, un 100%.
Injustificadamente,
esto que dice Horacio me parece central.
Porque además los tipos la venden afuera en dólares. Entonces acá me tiran dos pedazos de falda y creen que yo me tengo que quedar contento.
Está muy bien eso, cuando digo ponerle el cascabel al gato, es aumentan la carne porque ahora se la pueden vender a China, y no pasaba esto hace 10 años, China te compra la vaca entera. Entonces, la falda también tiene un precio en dólares.
Ah, mira, no compra más las tripas, porque antes a China le daba las tripas nada más.
Bueno, lo convierte en una especie de commodity, una cosa que históricamente no fue un commodity. Entonces, y lo mismo sucede con otros productos. Es decir, el maíz aumentó de precio, aumentó de 140 a $200 la tonelada. El pollo es básicamente maíz, 70% maíz. El precio del maíz se define en Chicago, con lo cual cuando vos comes pollo, el precio te lo puso Chicago, la bolsa de Chicago. Y yo pregunto, si durante prácticamente los últimos 4 años el precio del maíz estuvo en $140. ¿Por qué los argentinos tenemos que pagar 200 y alguien se queda con esos $60 adicionales? Si con 140 era rentable, ¿por qué no me pueden decir
pero
que
siempre
no era rentable?
Quieren un poquito más. Y bueno, aparte son siempre los mismos dueños de la vaca.
Ahí yo creo que hay que, bueno, y en este caso además lo del maíz, ¿no? Digo, hay que discutir con esos actores. ¿Es difícil? Sí, es difícil, sí, porque vos de repente avanzas.
¿No viste que el otro día te pusieron 10 camionetas? Y te dice el tipo, el que era titular de la Rural, después fue ministro para beneficiarse él y sus amigos, yo te paro el país. Y el tipo largó 10 camionetas y te paró.
Agravante. En realidad esa medida ni siquiera afectaba a los pequeños productores, porque los pequeños productores ya habían vendido, estamos al final de la cosecha. Claro. Con lo cual, si no vendieron, pueden aguantar 2 meses más, son Cargill, pero no era Cargill, son los productores. Bueno, los productores ya habían vendido. Un reclamo preventivo. Lo que no quieren es que nadie les discuta esto que estoy planteando. ¿Por qué? ¿Es razonable que esos $60 vayan a los bolsillos de un determinado sector? Yo no quiero afectar al campo, pero pregunto, si con $140 el sector era rentable, ¿por qué los argentinos, en un país que produce maíz, tenemos que pagar $200? No tiene sentido.
No tiene sentido. Ahora, hay que explicarlo esto bien, pero además de explicarlo bien, digo, el Estado tiene un rol central de equilibrar, de garantizar la alimentación para su población, permitir la exportación, pero sí garantizando que los argentinos y argentinas puedan comer alimentos de calidad. Somos productores y esto tiene que pasar. ¿De qué depende? ¿De crear una Junta Nacional de Granos, una Junta Nacional de Carnes, como se hizo en el pasado? ¿Hay otras medidas que tomar?
A ver, regulación seguro, en este caso me parece, es garantizar producción destinada al mercado local, que es finalmente lo que estamos discutiendo. En esa discusión es cierto que se contraponen dos cuestiones: los dólares que te pueden entrar y nosotros necesitamos los dólares, y el precio local. Me parece que en esta etapa hay que privilegiar el precio local, no tanto los dólares, aunque reconozco que ese sector, digamos, que lo que te pueda entrar en dólares también sirve en términos macroeconómicos. Y entiendo que el gobierno está planteado, ahí hay, históricamente hay dos medidas: vos podés poner cupos, que se llama ROE, o podés poner más retenciones, discutir retenciones móviles, por ejemplo. En general, las retenciones móviles son muy útiles para esto, el problema es que, por el proceso histórico argentino, es bastante difícil de instalar eso, ustedes se lo imaginan. Bueno, el gobierno Basterra está planteando una tercera opción, que es una especie de cupo acordado, por decirlo de algún modo. Digamos, a ver, es acordamos un stock determinado.
¿Esto es lo que entra en vigencia mañana, estas 6 mil millones de toneladas?
¿De qué? De lo de carne.
De carne, sí.
No, esto va en paralelo, esto es para el maíz.
Ajá.
Y tal vez se extienda a otras cosas, todavía no se ha anunciado, pero los trascendidos hablan de esto. Es decir, bueno, nosotros hacemos una especie de estoqueo que hacen los que producen, bla, 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 y entonces hasta un punto podemos vender, y después ya, mientras esté garantizado el consumo interno, podés exportar todo lo que quieras. Es una especie de...
¿Tenía razón Aldo Ferrer cuando decía vivir con lo nuestro?
Sí, yo creo que... A ver, lo que hay que dar es los debates con mucha sinceridad. Acá nadie está planteando, porque en el debate público da la impresión que cuando uno plantea regulaciones quiere sepultar el sector privado. No, lo que da la impresión que es razonable es que haya márgenes de rentabilidad razonable para que los argentinos podamos vivir mejor.
Pero no hay regulaciones en el mundo, en otros países, sí. Se llenan la boca hablando de otros países, ¿no hay regulaciones en esos países?
Sí, yo el otro día de hecho discutía en un debate vinculado al agro, me decían, no, las retenciones no existen, ah, no, y de los países escandinavos con el tema de la madera, ¿se creen que no aplican retenciones? Chile con el tema del cobre.
¿Cómo? ¿Cómo?
Lo que pasa es que sí hay una problemática dual en el caso de la Argentina, que algo dijo Fernanda Vallejos y lo
¿cómo usaron, le salieron?
Claro, lo usaron en contra. Es esto de que vos exportás algo que también consumís. Claro, la madera no puede ser una parte minoritaria. Ahora, en cualquier país que produce algo, en cualquier país, los países petroleros, vos vas ahí y el combustible es más barato, es razonable que lo que vos produzcas para tu propia población tenga un precio diferencial.
Naturalmente.
Bueno, este debate parece que está mal acá en la Argentina. Sí. Que vos plantees eso.
Sos intervencionista, claro. Keynesiano, bla, bla.
Es un escándalo fenomenal, pero es razonable. Si vos querés que la gente de tu país viva mejor o no, eso es lo que... me parece que meten la cola algunos dirigentes, ustedes los mencionaban, parte de los medios de comunicación haciéndole la segunda a esos intereses.
Que sí, sobre todo porque son medios de comunicación que tienen también intereses y una patita puesta en el campo.
En ese negocio,
fíjate, claro.
En ese negocio.
Ahora, estamos hablando de una Argentina, yo insisto, es lacerante saber que el 40 y pico por ciento, la mitad está bajo la línea de pobreza. Claro. Algo hay que hacer y bueno, el Estado tendrá que seguir trabajando lo antes posible para ir resolviendo esto, Hernán.
Bueno, Lester, te decimos un montón de gracias.
Un placer.
¿No? Gracias. Bueno, un día de esto, cuando nos vacunemos, nos vamos para Copacabana. Ahí listo, dale.
Los quiero ver a los 12, abrazaditos, volando.
Ahí va.
Un abrazo.